Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Betterfly y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7:47 de este último día de agosto de 2023. Y le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal.
Salió como...
Como el Puma.
Buena idea.
Es bueno el Puma.
José Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás tú?
Déjame contarte.
Ya. ¿Tienes un cuento con el Puma?
No, yo con el Puma no. Es que la brecha generacional a veces me impide hablar de los temas que yo debería hablar
permanentemente.
Yo debería estar en una casa de reposo, de pre-reposo, hablar con pura gente de temas. Cuando nos ponemos viejos que queremos hablar de nostalgia.
Sí, para hablar de nuestra niñez.
Y ese tipo de ayer cosas. Iba pasando yo con mi hija por un auto y dijo, mira, ahí hay una casa de, y no sabe cómo decirme, de viejo. No, no se dice viejo. ¿Cómo se dice tercera? No, casa de reposo. Eso es mucho más correcto.
Pero es horrible la casa de reposo.
Entonces yo dije, yo no estoy tan lejos igual.
No, ni tan lejos,
aunque una cuadra, pero no me refiero a...
Pero unos 20 años, por lo menos.
No sé si es simbólico, pero se puso una cerca de mi casa, no sé.
¿Tú crees que es una señal?
Pero es que mira, el comentario que te voy a hacer ahora solamente me lo entendería en una casa de reposo, en cambio tú, que eres joven.
No sé.
Bueno, Enrique, Javier, no sabes lo que voy a hablar. Ya. Los que son menores de sub 40 se pueden cambiar de radio ahí. Son pésimas, pero cámbiense.
Son pésimas. Hasta ahora todas muy malas.
Pura fake news, son fome. Y la música es mala.
Sí, todo pésimo.
No, broma. El otro día estuve.
¿Dónde?
Si te muestro la foto, no la reconoces.
Ya.
Y te voy a decir el nombre. ¿Ya? Y también te va a quedar colgado. Doña Eugenia Garrido. Quedó colgada.
Sí, quedé colgada.
Eugenia Garrido. Mira,
alcaldesa, ¿o no?
Alcaldesa de Viña.
Ah, sí, yo no estaba con los huevos. Alcaldesa, sí, que entregaba la antorcha.
Me acordé por el Puma, porque.
Sí, le había entregado la antorcha.
Pero claro.
Y la gaviota.
Pero y todas esas cosas. Era la señora que era alcaldesa de Viña hace muchos años.
Fue muchos años, como vitalicia.
Antes de la tía.
Coti,
creía.
No, mucho antes.
Estamos hablando de la prehistoria de Viña.
Pero yo me acuerdo de ella, sí.
Más antigua que la Quinta Vergara, pero ahí está. Oye, simpatiquísima, brillante.
¿Y dónde estuviste con ella?
Me la encontré. ¿Ya? Me la encontré y le pedí una foto.
¿Ya? Sácame foto.
Me miraba con cara de por qué te quiere una foto conmigo. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cuando Vodanovich, prehistoria, yo sé?
Un señor. Volvamos, que ahora está en un.
Vamos a retroceder de siglo.
The Voice. No, pero yo le voy a hacer a los que no lo conocen, ahora es juez en un programa que se llama The Voice.
Bueno, era Enrique.
Enrique Manuenda. No, Antonio Vodanovich.
Ya te contaré una con Enrique Manuenda el otro día. Pero Antonio Vodanovich, cuando estaba en la Quinta Vergara llena, repleta, y no dejaban irse a los Pumas, a los artistas, Vodanovich le decía.
¡Otra!
Entonces. Las cámaras apuntaban con un tiro de cámara a Vodanovich, otro tiro de cámara a la alcaldesa de Viña. Y el monstruo pidiendo la antorcha, la gaviota. Entonces había una frase que decía, Viña del Mar, que en el festival, y de repente decía, cuando pedían, y decía, de repente había un silencio así, como los que hacen Sepu en la televisión, y le decía... Señora alcaldesa, es su responsabilidad.
Sí, y subía. ¿Ah? Y subía ella.
Como diciendo,
claro, tú te haces cargo.
Diciendo,
usted se hace
yo
cargo.
Yo soy el animador de esto, pero usted es la alcaldesa de Viña.
Usted es la dueña.
Es su responsabilidad, señora Garrido. La señora Garrido le venía una ceja y decía, gaviota de plata para...
Era como el César.
Claro. Como... Y ahí subía, y ahí a la Quinta Vergara se hervía literalmente.
Wey,
y subía la señora Garrido. Y le entregaba la antorcha o la gaviota ya a esta altura, que era la única forma para que siguieran los otros cantando.
Y duraba hasta las 6 de la mañana en esa época.
Pero era, nunca se pida. Es su responsabilidad, señora Garrido. Señora Garrido, mira, y le hacía el pulgar para arriba y subía.
Y subía. Qué bueno.
Me acordé porque tú mencionaste al Puma.
Es que tú le diste como un
giro.
Un giro de medio Puma a la presentación.
No sé por qué tú me dijiste algo con el Puma. Yo no.
Porque tú, ya, gran, pero te, no, porque gran, tú dijiste un tan, tan. Qué buena esa canción también. Tiene varias buenas.
Bueno, sí con
no,
el
no,
Puma.
No, entremos
ahora,
ahí.
Recordémonos más del Puma.
Culpable soy yo.
Que el premio que le dieron a Miguel Bosé, ese collage.
Que nosotros no lo hicimos a nuestra directora.
Era mucho más fino la
qué horror ese collage. Ya.
Me supongo que te acordaste del Puma. Cualquier reclamo al 820-47-6030 en la José Río. Es el número de personal para que alguien pueda la José Río. ¿Te imaginas? El tema del Puma. Puma, sí. Pues están pasando miles de cosas y a ti se te ocurre hablar del Puma.
Perdón, pido disculpas a nuestro público.
José Luis Rodríguez.
Es muy bueno. Culpable soy yo.
Yo conozco una persona que se llama José Luis Rodríguez, un ciudadano.
Yo también.
Un ciudadano. ¿Y cómo crees que le dice?
Perdona, tengo un tío que se llama José Luis Rodríguez.
¿Y cómo le dice? El Puma. ¿Cómo te puede llamar José Luis Rodríguez y que no te digan Puma?
Yo tengo un tío que se llama José Luis Rodríguez, que es español además, pero vive en Chile, él es el Puma.
Ya, yo conozco a otro muchacho que yo no lo conozco mucho, pero sé que. ¡Ah, sí, el Puma! Me dijeron. No, encantado.
Saludo,
¿no?
Hoy saludo a mi tío.
Saludo a todos los José Luis Rodríguez y apuesto que les dicen Puma.
Pero no le dicen tanto Puma, no le dicen tanto Puma.
A veces Puma es el que dijo que vine a escuchar la voz del pueblo.
Ese dijo, pero se lo he dicho como. Lo repitió varias veces, pero no he podido meter la cuña.
¿Sigue Puma? No. Ay, oye, pongámonos serios.
Sí. Tenemos una entrevistaza hoy día.
Sí, Enrique Javier nos va a reseñar la hora y yo no creo que pase eso, así que adelantémonos. ¿Qué es lo que ha sucedido? La semana eléctrica del presidente Boric.
Sí.
Definida por él como semana eléctrica. Si me tocan, doy la electricidad. Que la semana está muy cargada. Claro que está cargada.
Claro.
Porque ha sucedido la
propia frase. Porque se están saltando los tapones muchas veces.
A ver, ¿qué cosas han pasado? Está la ley de usurpación, que está cargadita. Está, bueno, la muerte de Guillermo Tellier, que genera también muchas polémicas, ir y venir de argumento y debate. Y está la frase del presidente de la República, al cual ya nos hicimos cargo ayer, uh-huh. Y tampoco se trata aquí de hacerle ya largo caído, ya hicimos nuestro parecer, cada uno tendrá el suyo. Y el presidente tendrá que en algún momento hablar al respecto.
Ha hablado al respecto, hoy día también habló la ministra Vallejo, la ministra vocera, y explicó que usaba el término cobarde básicamente para referir que con eso se refería a la incapacidad de enfrentarse a la verdad.
Y la semana eléctrica no es el mejor preámbulo para enfrentar la semana del 11, que es la que viene, que uno debiera esperar
reflexión.
Claro, un poquitito, calma. Un poquitito, con cosas más en común, pero. Yo recuerdo como buen alumno de matemáticas del colegio de teoría conjunto. ¿Se ríe Enrique Javier?
No, nada. Yo no divote ahí, en esa materia.
Ah, no, lo teoría conjunto no era lo tuyo.
Que uno debiera decir que el conjunto A y el conjunto B tuvieran una zona.
Una intersección
para poder achurar. Achure la zona.
La zona donde se
intersecta. Y estamos con muy pocas zonas de intersección frente al tema, cuando uno debiera aspirar a los 50 años. Ayer te mencioné que alguien me había comentado los 30, nunca más, sí, los 40, cómplices pasivos. Ahora uno esperaba que estuviera más sanado. Volvimos atrás. ¿De quién es la responsabilidad? De todo y de algunos más que de otros. Pero estamos menos unidos, con menos puntos en común de lo que estábamos antes sobre este tema.
Completamente.
Eso por una parte.
Ley de usurpaciones por otro, que también está dando bastante que hablar. También lo comentamos al final del programa, ya no alcanzamos.
Y tengo otra versión de hoy día que estuve reporteando sobre el particular.
Ah, ya.
Si da el tiempo,
espero
si
quiere
seguir hablando de Puma o Luis Miguel, lo que sea, podríamos hablar también. Luis Miguel, tú viste que salió a comer a un restaurante.
¿Allá?
Aquí en Vitacura.
No supe ahí.
Y nada, pues comió guayú.
Y torta tres leches.
Ah, leíste la misma.
¿Y con quién fue?
Con su novia, siendo con la novia.
Paloma Salas.
Pero ¿cómo se te
Paloma prende? Salas.
¿Cómo se te prenden los ojos hablando del Puma y de Luis Miguel?
Sí, ese es mi tema.
Lo único que me llamó la atención de Luis Miguel, anda con guantes. No hacía frío.
Tampoco calor.
Yo creo que es de maniático. Sí, ¿no?
Sí, porque dicen que ayer solamente de todos los comensales que lo reconocieron.
¿Pero comió con guante? ¿O se lo sacó para comer?
Entró con guante.
Ya, entrar con guante puede ser. Antes era una moda.
Sí, pero.
Yo no lo juzgo.
Pero no venía conduciendo.
Bueno, ¿qué importa?
Hay guantes para conducir.
Bueno, pero a él le gustan los guantes, hay unos guantes preciosos.
Hay guantes para entrar a restaurantes.
Claro. Sí. Oye, mientras se los saque para comer.
No sabemos.
Es que eso es lo único importante.
¿Cómo preguntar?
Ya,
¿qué más?
¿Quién es Paloma Sala?
No, Paloma, otra no es Sala, su novia, una española, Paloma, si leete la misma crónica que yo.
Se llama Paloma Sala, estoy seguro, que es una diseñadora.
No, ya te voy a decirte, porque leímos la misma.
Oye, se quejaba gente que había ido al concierto, creo que fue Cristian Sánchez, que había sido el karaoke más caro de su vida.
Claro. Paloma Cuevas.
Es una de su novia española. Ya, eso sería. Tenemos más temas. No nos crean que vamos a hablar solamente del Puma y de Luis Miguel en este programa. Tenemos muchos temas. Tenemos un súper muy buen invitado. Exacto. Con los cuales habrá que conversar muchos temas. El superministro.
Oye, que estará
con
nosotros.
Sí, la historia más triste del día que. La historia del,
de la madre.
De la madre que dio muerte, sea los antecedentes preliminares, sí, que dio muerte a sus hijos.
A sus tres hijos.
Y luego. Sí, luego ella se quitó la vida. Una historia que ocurre aquí, relativamente cerca de esta radio, además. Uh-huh. Una historia dramática, uno puede imaginar. O sea, uno puede imaginar, no saber qué cosas puede pasar en esa familia, la situación. Oh,
pero qué triste, muy triste.
Ya, son las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en
Duna. Nada personal. Quería ir el día
del
verde.
Te tiraste un peinado, mamá. Un peinado.
Sí, una propuesta.
No te tiraste peinado, te tiraste su peinado. Peladito
tiene,
al lado. ¿Cómo
sí,
se llama?
Tiene una.
Eso sí, tiene un nombre. No me obligué a llamar a mi hijo para preguntarle. Dímelo tú.
Pero, no tengo idea.
Yo tengo una pregunta. ¿Te lo cortaste con un peluquero o con un barber?
Con un barbero. Sí, también.
Con un barber.
¿Y te cobró?
Sí.
Pero por supuesto.
No, porque yo podría ser su influencer.
Tiene pinta que se corte. Pero oye. No. Pero tiene más peladito que al lado, ¿ah?
Sí, porque se usa ahora, por Matías.
Porque si no.
¿Ya?
Pero además tiene una propuesta como.
¿Cómo se llama esa peladita que al lado? Yo me la quise hacer, pero me la prohibieron.
¿Pero por qué?
¿Te lo prohibió?
Sí, hijo.
No.
Me encanta, creo que te queda muy bien,
No, y a ti cuando te cortaron también los lados te veían muy bien. Oye, el Polo se cortó el pelo.
Se cortó el pelo.
Se ve muy bien también.
El Polo te ve muy bien.
Sí. Así que eso.
¿Y qué tiene que ver aquí?
No, para.
¿Qué te?
No, si quieres, no sé, pues.
Una cápita, un punto aparte.
¿Te pusiste celoso?
No, yo digo que tiene que ver que el Polo se haya cortado el pelo. ¿A qué viene al lugar?
No, está bien.
Son los tratados capilares de los conductores de la radio y yo todavía no sabía que había una sección, digamos.
Sí hay. Sí, pero hace mucho tiempo hay.
Ya.
Bueno.
Y el peinado Arturo Fontaine, veamos con la.
También. Tiene buen peinado Arturo Fontaine, así como también. Arturo Fontaine, como.
¿Qué más? Vamos con los titulares.
Sí. Vamos con los titulares. Por primera vez en 20 años, el Ministerio de Hacienda le pidió en app el retiro de utilidades. El anuncio lo hizo el gerente general de la estatal, Julio Friedman, quien detalló que se entregarán cerca de $400 millones. Desde la Empresa Nacional del Petróleo informaron que cuentan con una caja muy sana y que este retiro no pone en riesgo el plan de inversiones por $3.500 millones para los próximos 5 años que fue anunciado a principios de este año. Luego de que sus integrantes se tomaron 2 días para negociar internamente, este jueves se reanudó lentamente el proceso de votación en las 4 comisiones del Consejo Constitucional. Donde se registró mayor avance fue en la Comisión de Principios, que logró avanzar en la deliberación de normas sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Mientras tanto, en la Comisión de Sistema Político se suspendió la discusión del capítulo 6 del anteproyecto para acercar posiciones entre los delegados de las distintas bancadas. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle se presentarán a declarar ante la Policía Federal de Brasil sobre un presunto intento de apropiación indebida de joyas obsequiadas en países árabes mientras era mandatario. El caso podría configurar un delito de lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. Y hoy se definieron los grupos de la Champions League. Alexis Sánchez será el único chileno en competencia, el de los clubes europeos compitiendo por el Inter de Milán. El equipo italiano es parte del grupo D, junto al Benfica, el Salzburgo y la Real Sociedad. El denominado grupo de la muerte hasta ahora es el grupo F, que está compuesto por el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Milan y el Newcastle.
Oye, aplausos para Nicolás Joarri.
¿Ganó ya al final?
Sí, con dificultad, pero lo logró, ya ganó. Sí.
Y queda entre los 32 mejores del US Open.
Sí, sorteó un difícil comienzo, de hecho perdió el primer set.
Sí. ¿Y qué defiende aquí?
No, ya superó, esta es su mejor participación en el US Open.
Lo cuentan los expertos en tratamiento capilar que el peinado Enrique Javier se llama el difuminado.
¿Difuminado?
Sí, el difuminado.
Ay, qué bonito que tenga nombre.
Sí, porque hay que.
Sí. Hay que ser preciso, sí. Riguroso.
Está escribiendo mucha gente que agradeciendo, se agradecen los aportes.
Sí, muchas gracias.
En todas las materias.
Exactamente.
7:00 p.m. 14 minutos está haciendo.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Qué alegría tener a la Isabel Caro, periodista de La Tercera, con nosotros hoy.
Pero qué tristeza que sea la última vez que va a estar con nosotros hoy.
Exactamente. La vamos a echar muchísimo de menos, pero le deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
¿Se puede hacer un poquitito? Sí. No, mucho. Se va a estudiar fuera.
Un poquitito,
¿no? ¿Se va por cuánto tiempo? ¿Un año?
Un año.
Un año se va a estudiar fuera de. No vamos a decir el país como Murcia, es un país, pero es un país brasileño. No, se va a un país brasileño, no, se va a otro país. Sí. Así que muchísima suerte y felicitaciones. Y desde un poquito de la República la envidia.
Muchas qué rico, gracias.
Qué rico que
te
resultara por un plan que tenías hace mucho tiempo.
Así es.
Así que muy merecido y eso.
Pero bueno, para ella.
Aprovechemos
las últimas horas.
Las últimas horas.
Las horas finales.
Bueno, ¿con qué historia nos vas a compartir hoy?
Bueno, les traigo hoy la serie de pasos en falso que ya sorprenden un poco, que ha dado el presidente Gabriel Boric esta semana a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, algo que incluso reconocen en el oficialismo y en La Moneda. El presidente pareciera no haber encontrado todavía bien el tono con el que va a enfrentar finalmente los días que vienen, ya desde mañana, cuando ya van quedando muy poquitos días para este medio siglo, ¿cierto?, desde el quiebre democrático. Ustedes lo comentaban antes, hemos visto al presidente con declaraciones que han sido muy complejas. Salió hoy día la ministra Camila Vallejo a dar una explicación que la verdad es que parece enredar un poquito más las cosas. Yo no entendí bien al final a qué se refería la vocera de gobierno, porque al final lo que quedó en la interpretación de todos ese día fue que el presidente aludió al suicidio del ex brigadier condenado por el crimen de Víctor Jara, cuando dice y compara, ¿cierto?, que algunos mueren de manera digna, como Guillermo Tellier, y otros como cobardes para no enfrentar a la justicia. Y eso es algo que ha generado, de alguna manera, preocupación en el oficialismo y también en La Moneda, porque creen que en algún sentido esto puede terminar mermando las posibilidades del gobierno de generar algún tipo de acuerdo o hito republicano, como se había propuesto el presidente Gabriel Boric en la antesala de esta conmemoración. Él ha insistido toda esta semana que él no va a cejar, ¿cierto?, en este esfuerzo por establecer al menos dos compromisos básicos que tienen que ver con que la democracia no se deja, ¿cierto?, por ninguna circunstancia, que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia y no con menos, y por otro lado que las violaciones de derechos humanos no se justifican en ninguna circunstancia ni lugar. Pero lamentablemente hasta ahora lo que vemos en términos de la crispación del clima político es que sectores de derecha y algunos de centro no están teniendo ningún incentivo para llegar el día 11 de septiembre a firmar una declaración de estas características, todo además empañado por estas declaraciones que emite el presidente Gabriel Boric y que no han sido las únicas. Porque recordemos que han sido varias las salidas que ha tenido durante los últimos días y que han generado de alguna manera mayor crispación. Ahora uno habla con la gente del gobierno y dicen, bueno, es que la oposición también está en su propia tesis, se quiere diferenciar, estamos de alguna manera cada sector antes del 11 marcando nuestros puntos, pero finalmente lo que interpretan en La Moneda es que la oposición está siendo demasiado dura con el presidente, que lo que hace o no hace el presidente ya pareciera ser en el fondo algo que molesta sí o sí. O sea, haga lo que haga, va a molestar a la oposición en este momento.
Puede haber algo de eso, yo creo, por supuesto.
Ese es un deporte que Chile juega hace rato, se federó hace tiempo en el deporte de la estupidez contra los presidentes.
Sí.
Con el presidente Piñera era lo mismo.
Y eso es algo que está instalándose en La Moneda.
Ni una, a ninguno de los dos. Y con la presidenta Bachelet, en su momento también empezó este deporte.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay mucho de eso y efectivamente el análisis de La Moneda es correcto. Lo que pasa es que ayuda pocazo.
Exacto.
El tenor de las declaraciones que ha hecho el presidente. Yo creo que el tono utilizado, las palabras escogidas, las frases son súper poco felices.
Exacto. Y además, algo que también dicen en La Moneda, en el fondo, el presidente podría cuidarse un poco más, sobre todo en el rol que él mismo más allá de que el presidente de la República y tiene que operar sobre todo en estas circunstancias como jefe de Estado, cuando vemos un país en donde probablemente la polarización siga escalando, en fin, él mismo se ha puesto como objetivo generar consensos respecto a esta cuestión, y la verdad es que lo que pareciera ser es que con esto horada totalmente esas posibilidades.
hasta aquí había uno, de hecho habíamos hablado que había frases que uno le puede achacar al presidente como que no ayudan a unir, como la de Sergio Onofre Jarpa, que es la más reciente, pero eso está en la categoría de bueno, si quiere hágalo, pero
opiniones usted políticas, verá,
usted pagará las consecuencias. Pero la del suicidio del general o del ex brigadier Chacón entran en otra categoría, en la categoría que supera la política, y entra en la categoría de lo humano o lo inhumano, y entra en la categoría del juicio moral a una persona en una situación tan compleja y tan insondable como un suicidio. Entonces, yo hubiera esperado que el presidente de la República, además que yo no lo conozco tanto, lo conozco hace mucho tiempo por mis relaciones de entrevista y tengo bastante aprecio y respeto a la persona, yo de verdad esperaría y esperaba, no la así que quién es uno para presionar, yo esperaba, no es que le exijo, como dice, yo no exijo nada, no tengo nada que exigirle al presidente de la República, por favor, con mayor respeto. Yo espero, porque lo conozco un poco, espero de él y de su calidad humana que él sea, y no solo que pida perdón, que vaya, voy a ver un poquito más, yo esperaría que fuera a la casa, porque un gesto humano es con los adversarios políticos también cuando yo le falto el respeto, y que vaya a la casa de la aunque sea en silencio, no con, que después se sepa, fue, lo miré a los ojos y le digo, me equivoqué. Ese, es que a mí pasa que desconocí al diputado, al presidente, el exdiputado, y yo lo conocí de dirigente estudiantil. Desconozco a esa persona, me pasó eso, se produjo una cosa como ups, no le queda. A muchos otros sí les queda, pero a él no le queda. Entonces, eso fue lo que pasó. Y ahí yo siento que él que va a tener que hacer algo. Siento que no sé qué dicen en La Moneda, en la privada.
Bueno, en la privada lo que dicen es que no fue una buena frase y que el presidente está consciente de eso. Yeah. Ahora, de ahí a que él vaya a también tener algún gesto, eso es distinto. Y eso es algo que al menos lo que yo entiendo hasta ahora no estaba en evaluación.
Hagamos apuesta. Yo apuesto que lo va a hacer y vamos a verlo después.
Puede ser.
Pero apuesta sí, sin ningún conocimiento.
Ojalá, pero yo creo
nos
que...
Nos vamos a enterar después de que algo hizo porque...
Pero dado la importancia y la relevancia que tuvo el gesto político, yo creo que no debieran ser solo disculpas privadas, Matías.
No sé, se sabrá después.
O sea, yo creo que los actos reparatorios...
Estoy de acuerdo, tienes un punto.
Son necesarios en este sentido.
Sí. Bueno, en fin, ya.
Bueno, esa fue una de las declaraciones que claro, generó incomodidad. Y ahora lo que de alguna manera está haciendo La Moneda y los equipos del presidente es poder afinar en algún sentido, porque nosotros lo conocemos, sabemos que él es muy espontáneo, que pocas veces hace caso a los discursos esquemáticos que le arman sus equipos, pero lo que sí es que de aquí al 11 al menos pueda cuidar más el tono. Y eso es algo que se está afinando en términos de relato, en términos de los anuncios que se van a hacer. Vamos a tener anuncios en los próximos días también respecto de lo que es la conmemoración de los 50 años, vienen iniciativas legislativas, una serie de cuestiones en donde se espera que el presidente finalmente acoja un tono más conciliador, más republicano y deje un poco estas peleas chicas con la oposición, que efectivamente, para ser justo, está bastante irritable, porque cualquier cosa que hace el presidente les molesta. Pasó, por ejemplo, con el tema de las invitaciones. El presidente, claro, le sacan cara que no fueron, ¿cierto? Las invitaciones se enviaron, a lo mejor se enviaron a correos que no miraba a nadie, hubo falta de prolijidad, está bien, pero salir a mentir al presidente por algo así como hizo ayer el senador Javier Macaya, no sé, se ve también que ahí hay como una especie de crispación mayor a lo que es habitual, digamos.
Sí, pero bueno, es que yo creo que está todo muy complicado y la verdad que hace mal el presidente, después de lo que sucedió, sacar al pizarrón a los que no están. ¿Para qué? Nuevamente, innecesario. Y obviamente eso genera una reacción que a lo mejor tampoco es la más madura. Sí, evidentemente, Nancy, a mí no me invitaron, tampoco una reacción así como que uno dice, uy.
Y para aclarar, sí los invitaron. No, el problema es que se equivocaron en la forma, porque fue poco prolijo.
Todo, porque te tienen que sacar al pizarrón. Yo creo que ahí hay un tema que es bien complejo, que siento que al presidente se le está olvidando, de alguna manera, que es presidente de todos los chilenos. Y sobre todo en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Y no se te puede olvidar nunca que eres el presidente de todos los chilenos. Esa es la primera tema que tú debes tener claro cuando eres la primera autoridad del país. Y siento que de un tiempo a esta parte está gobernando o al menos dirigiendo sus mensajes a cierto grupo y no a todos los chilenos.
Bueno, veamos ahora qué va a pasar en los próximos días. Al menos se espera que el presidente, como lo vimos hoy en la UTEM, dar un discurso un poquito menos incendiario, ¿cierto? Y que genera menos controversia, porque lo que sí tienen claro en el oficialismo es que él tiene que asumir un rol como jefe de Estado ahora, para evitar que se de alguna manera recrudezca cierta polarización, que es lo que él más ha dicho que no quería que ocurriera justamente en esta conmemoración de los 50 años.
Déjame que te cuente no me pidieron ni secreto, ni reserva, ni mucho menos, de un comentario que me hizo un amigo periodista uruguayo. Que el presidente de la calle Pou recibió una invitación personal del presidente Boric. Yeah, esto se lo dijo a él, no se lo contaron. Esta persona me dijo a mí el presidente, este periodista uruguayo, a mí el presidente de la calle Pou me contó que el presidente Boric hace un tiempo lo había invitado a estos 50 años. Y habían quedado a conversar. Y había averiguado, y esta parte ya es interpretación mía, o sea, esta calificación. Un poco se hizo el leso, porque lo que estaba esperando era saber quién más venía. Porque tenía mucha intención de venir a los 50 años. Pero venir a una celebración en este contexto, y con Petro, con AMLO y con Fernández, la verdad es que a un presidente de la calle Pou, de centro derecha, no le parece atractivo venir. Entonces aquí tú tienes, ¿te das cuenta? ¿Por qué no invitó a ver que fue a Paraguay el presidente, que es de derecha también? Que es una forma de decir, los derechos humanos no son de derecha, son de izquierda, los 50, los quiebres democráticos no son de derecha o de izquierda, no hay ganadores, perdedores, no hay adversarios, perdedores hubo, que sin duda hay, por lo pronto mucha gente que perdió la vida. Pero, políticamente, pero no es el tono que se le ha encontrado, el que, a ver, superemos, demos un pasito arriba, superemos, como lo hizo la calle Pou, con todos sus antecesores, con Pepe Mujica sentado al lado ahí, como apenado al lado suyo. Entonces, no solo en Chile pasan estas cosas, no logra transmitir hacia afuera esa sensación de que aquí cabemos todos en esta conmemoración de un momento duro, difícil y que ojalá nunca hubiese pasado.
Sí, yo creo que ahí a él se le complica, bueno, por el escenario también que hay en términos internacionales. Recordemos que la escasa presencia de autoridades internacionales finalmente también están marcadas por la G20, por la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso fue una dificultad que tuvo que enfrentar el presidente. Ahora, para ser justos también, Matías, yo diría que el presidente en ese sentido, en términos de lo que es la valoración internacional respecto de su mensaje en torno a los derechos humanos, siempre ha sido bastante valorada tanto por mandatarios de derecha como también de izquierda, y lo vimos justamente en Europa hace poco, marcando cierto pauta justamente en la CELAC, Unión Europea, respecto a este sentido, pero es en el campo como interno en donde pareciera que se le complican más las cosas.
Solo recuerdo una frase, debe haber sido el 12 de marzo, no el 11, del 90, yo estaba en el Estadio Nacional, en Andes, abajo, me toca, el presidente Aylwin inaugurando la democracia, y hace un discurso muy emotivo con una frase muy valiente, que dice, chilenos, o sea, si, aquí estamos todos juntos, civiles y militares, y el estadio se vino abajo, y se indignó y dijo, sí, señores, civiles y militares. Ese es el tono de 1990, cuando estaban recién saliendo los militares, y Patricio Aylwin pudo haber tenido el gustito de decir, con los militares ni sal ni agua, con ellos, porque sin ellos esto queda cojo. ¿Dónde están civiles y militares? Sí, señores, civiles y militares. Eso hace falta para los 50 años. Ojalá se logre, porque queda espacio todavía. Buen viaje, suerte.
Gracias.
Y de verdad, a la vuelta esperemos vernos. Si gracias. Es que no, si te acuerdas de nosotros.
Claro, si por somos supuesto. Dignos de.
Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes.
Un buen viaje.
Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y son las 7 de la tarde, 29 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hacemos una pausa. A la vuelta estará con nosotros el ministro Luis Cordero. Así que tenemos muchos temas que conversar. No hay tiempo que perder. Vamos de inmediato entonces a saludar a nuestros patrocinadores. No te preocupes, lo abro yo. Pásame el computador más rápido.
No.
Bueno. Te lo presto. Ya no, el prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de las mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de la UNAV que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
¿Te gustaría simplificar la gestión de los beneficios de en tu empresa? En Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores.
¿Sabías que los seguros de auto Zurich cuentan con beneficios adicionales como telemedicina gratis? Al contar con Zurich tendrás soluciones más allá de tu seguro, como orientación psicológica, veterinario en línea, entre otros. Conócelos todos en Zurich.cl. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAV, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Según un informe de Gallup de este año, muchas empresas aplican instrumentos que miden satisfacción en lugar de compromiso. El verdadero compromiso significa que los colaboradores están psicológicamente presentes cuando trabajan, entienden lo que hay que hacer, tienen lo que necesitan para hacerlo, saben por qué su trabajo es importante y están preparados para trabajar. Conoce cómo aumentar el compromiso en tu organización con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la UAI.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si quiero protegerme solo ante pérdida total y pagar menos?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además, te regalamos una cuota gratis. Conoce más en Zurich.cl.
Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en www.zurich.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Nada personal.
Y lo anunciamos, ahora lo presentamos.
Sí, ya está con nosotros aquí en el estudio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. ¿Cómo está usted?
Bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
Muy bien,
gracias. Hola, ministro, buenas tardes. En la mañana yo decía que lo había escuchado usted en entrevista el domingo, por eso podía explicar, porque alguien decía, ¿por qué el Estado o por qué el gobierno se empeña en un plan de búsqueda si para eso están los tribunales? Entonces yo trataba de explicar, no porque yo lo supiera, sino porque había escuchado la entrevista, es que tenía... Porque la lógica de decir, bueno, no es justo que si el Estado cometió este delito, el Estado fue el que propició este drama, que sean los familiares que, como quien dice, apechuguen. Obviamente los familiares van a buscar a sus deudos siempre, pero el Estado no tiene por qué dejarlo solo. Entonces poner intensidad, poner recursos, hacer una política pública para acompañar. ¿Va por ahí la explicación?
Muy bien, exactamente.
Lo entendí
exactamente
bien.
Es eso.
Y le había tomado la pastilla ese día.
Muy bien.
Esa es la explicación, por eso el Estado, y por eso se juegan por este plan de búsqueda.
Sí, pero además pues por una... Más decir, los funcionarios son funcionarios del Estado que con recursos del Estado cometen esos crímenes. En ejercicio, en ejecutando en una política de represión específica, es evidente que es el Estado el que tiene la obligación de la búsqueda. Lo que pasa es que el comentario, ¿acaso no es un asunto de los tribunales? Bueno, es la opción de búsqueda que Chile adoptó, ¿no? Nosotros tenemos como tres momentos en esto, creo yo. Tres que uno podría clasificar en tres momentos. Uno es el de la sociedad civil, que es lo que sucede en dictadura, que es el rol que asume tempranamente la Vicaría de la Solidaridad, las iglesias en general, ¿no?
Comité de
Pro Paz y después la Vicaría. Estos días en el hall del Ministerio de Justicia está la exposición de la sábana, pero la sábana físicamente existe, son varias sábanas, que son unas hojas muy extensas, donde se anotaba el nombre de las personas que eran detenidas, la última vez que habían sido vistas, qué antecedentes adicionales. Entonces es como si hoy día nosotros tuviéramos una planilla Excel, pero y hoy día está declarado patrimonio histórico, está bajo custodia de la Fundación de la Vicaría. Y entonces hay una exposición de arte que se hizo en base a ella, y está físicamente una réplica ahí. Y es bien notable porque es el primer ejercicio de búsqueda serio. Y además, recuerden que todos los años, y probablemente hay quienes nos escuchan que no lo sepan, la Vicaría de la Solidaridad sacaba en el mes de junio un boletín que se pronunciaba sobre la cuenta judicial, esta vez vinculada a los casos de derechos humanos, que era una especie como de respuesta a la inauguración del año judicial que hacía el presidente de la Corte Suprema el 1 de marzo de cada año. Y eso se hizo durante muchos años, eso explica los archivos de la Vicaría, etcétera. Sin ese esfuerzo de la sociedad civil hubiera sido imposible. Lo segundo que nosotros tenemos es el ejercicio de las comisiones de verdad, ¿no? La Comisión de Verdad y Reconciliación, luego la de Tortura y Prisión Política.
Balech.
Y luego Balech II, en el fondo, ¿no? Entre medio también tenemos la mesa de diálogo, pero esencialmente lo que el país opta después de ese proceso, que es Pinochet detenido en Londres, mesa de diálogo, vuelve a Chile, se activan una cantidad importante de acciones judiciales, algunas que habían estado detenidas durante mucho tiempo, y eso provoca el nombramiento, la política de nombramiento de jueces de dedicación exclusiva. Y durante los últimos 22 años, 23 años, hemos concentrado el desempeño y las indagaciones en jueces de dedicación exclusiva. Hoy día son 11, que tienen una abrumadora cantidad de casos. Y en los últimos 20 años el país ha recopilado una gran cantidad de antecedentes en el contexto de las investigaciones judiciales. Pero claro, el proceso de búsqueda judicial comienza con la acción penal. El proceso penal tiene un propósito bien específico, que es en el fondo identificar la comisión de un delito, quién es el responsable y en consecuencia aplicar una pena en torno a eso. Pero el proceso de búsqueda es bastante más complejo en el fondo, ¿no? Implica conocer la trayectoria de esa persona hasta su destino final, ¿no?
Y es ahí donde entra.
Y es ahí donde entra plan
el
de
Estado.
Ahí es donde entra.
¿Cómo participa? ¿De qué manera se hace parte de este proceso?
Lo que pasa es que ahí, cuando hablamos del Estado, hablamos esencialmente del rol que cumple el Estado en su integridad, destinando recursos para. E integrando atribuciones, funciones, como un instrumento de política pública, ¿no? Entonces esto de que el Estado asuma la responsabilidad directa, que probablemente para nosotros y para muchas de las personas que nos escuchan le podría parecer obvio, ¿no? Pero es que durante largos años para los familiares no era obvio, porque más bien el Estado lo que era un conjunto de impedimentos y restricciones para poder llevar a cabo la búsqueda. Fíjate que si uno lo mira en propiedad, los familiares y quienes los apoyaron, nunca, el medio que siempre utilizaron fue el derecho, ¿no? Es decir, ejercer las acciones, los recursos de amparo ante la corte, que bueno, que se rechazaban, con el retorno a la democracia, ejercer las acciones judiciales y sostenerlas. Hay algo detrás de eso que no solo es la dignidad de ellos, y de quienes estuvieron permanentemente acompañándolos, sino que también es la dignidad del derecho en el fondo, ¿no? Esta fidelidad a la ley como un medio que igualmente implica insistir en creer en las instituciones en el fondo. Entonces el plan de búsqueda lo que hace es hacerse cargo de que hay una obligación permanente ahí que implica articular una política pública que, como toda política pública, y hasta aquí quizás viene la explicación tecnocrática, supone un diagnóstico. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Un propósito, es decir, ¿hacia dónde va? ¿Cómo se construyen esos objetivos? Un objetivo general, que saber las circunstancias y condiciones en que cada una de esas personas fue detenida y hecha a desaparecer. Objetivos específicos, metas, acciones. De modo que el plan, además, pueda construir razonablemente su presupuesto, ¿no? Así está programado, pero en segundo lugar, pueda ser objeto de escrutinio, rendición de cuentas. Que además tiene que ver con otro enfoque que a mí también me parece que es relevante, que los diálogos en torno a Plan Nacional de Búsqueda es importante tenerlo presente, ¿no? Nosotros tuvimos un proceso participativo entre 7 y 8 meses con las agrupaciones, con los familiares, y de hecho al inicio es un proceso difícil porque al final del día los familiares, las víctimas directas, luego sus hijos, en fin, hoy día ya está la tercera generación, sus nietos, Tienen una aproximación con el Estado que es una aproximación de mucha desconfianza por razones obvias, ¿no? El Estado es una desilusión aprendida, ¿no? Sobre la base sistemáticamente, yo creo que acá hay algo que yo rescato del proceso, ¿no? Es la convicción permanente de insistir en que sean las instituciones, los jueces, el derecho el que trate de abordar este tema, ¿no? Entonces insistir en las instituciones, insistir en eso. Y bueno, las instituciones respondiendo o no respondiendo, respondiendo a media. Y cuando comienza eso, el enfoque estaba muy... que se nota mucho en muchas de las preguntas que a veces me formulan, ¿no? Ya, pero ¿vamos a encontrar algo? ¿Qué vamos a encontrar? Pensando en sitios, hallazgos, etc. Y cuando se genera la conversación con ellos, la primera aproximación es, pero que no se olvide que lo que son personas que estamos buscando. Entonces, conocer las trayectorias en primer lugar es determinante para poder llegar a lo segundo, en el fondo, ¿no? Y eso es un proceso de aprendizaje del proceso de participación ciudadana, que por cierto, luego también trabajando con el Comité de Expertos de Naciones Unidas en Desaparición Forzada de Personas, también tiene una cierta, no solo lógica, sino que además las experiencias comparadas también apuntan en el mismo sentido.
El plan de búsqueda se refiere a la búsqueda, en definitiva, física, ¿cierto?
Ahí viene mi comentario, ¿no?
Sí, pero en definitiva.
Su primer propósito es construir sus trayectorias.
Trazabilidad completa, pero la búsqueda, la meta también, es llegar a encontrar para poder dar un entierro como la familia le parezca prudente y deseable hacerlo. Déjeme hacer la analogía o el paralelo al plan de búsqueda general del país. No aquellos que hemos tenido el privilegio de no haber perdido a nadie físicamente, sino que formar parte de una sociedad que no se logra encontrar después de 50 años. De ese plan de búsqueda le quiero preguntar. Entonces, nos propusimos todo que este año era el año de los 50 años de conmemoración y que teníamos que hacerlo más bien que más mal.
Sí.
Estamos llegando más mal que más bien a una semana. ¿A qué usted comparte el juicio que nos ha costado, que está mucho más cuesta arriba que en otros conmemoraciones de año cerrado, por llamarlo de algún modo? Y si es así, ¿a qué se lo atribuye usted?
A ver, yo creo que para nosotros septiembre tiene una paradoja, en el fondo. Y es como la paradoja del desencuentro y el encuentro. La paradoja del desencuentro en esta idea como del reproche mutuo. Y la paradoja del encuentro, que está en que estamos de acuerdo de que eso no puede volver a pasar. Ni se puede terminar un gobierno electo democráticamente por la vía de la fuerza, ni se puede, al amparo de eso, cometer violaciones de derechos humanos justificados en eso. Y por eso yo creo que tiene esa paradoja. Es una paradoja que a mí me llama la atención en términos de que septiembre tiene esa paradoja y por lo tanto lleva implícito en ese acuerdo y desencuentro, ¿no?
En eso habíamos avanzado.
Pero es que quiero ir a tu punto. Porque me parece que es relevante. En ese acuerdo y ese encuentro terminamos, sí, en otro punto que yo creo que es relativamente compartido, y es que tenemos perfectamente claro los efectos de tener una democracia frágil. Y que no queremos volver a tener eso, ¿no? Entonces, cuando tú me dices que hemos avanzado, yo te diría sí y no.
¿Habíamos avanzado? Esa es mi pregunta.
Sí, por eso.
Si comparte usted que hubo años en que estábamos, daba la sensación de que estábamos más avanzados en querer tener la voluntad de escuchar al del frente.
Yo creo que hemos tenido años febriles.
¿Este del es retorno. Uno de ellos?
Yo creo que este es un año que podría uno calificar de año febril. Ahora, yo sigo creyendo que no sé cuánto incide en este tipo de años en estos últimos años la cantidad y las recurrencias electorales. Es decir, que todo se termina transformando en un fundamento para marcar una diferencia. Pero sí tengo claro que hemos tenido años febriles con anterioridad. Y que se mueve en esto, en esta fase de esta paradoja del desencuentro y el encuentro, pero que al final demuestra, si uno quita el ruido, si uno saca el ruido, irónicamente como que estamos de acuerdo en esas tres cosas, en el fondo.
Ahora, es difícil sacar el ruido, sobre todo en estos momentos, pero claro, yo lo escucho a usted, lo escuché en la entrevista que dio en Pauta, vi cómo se emocionó hoy cuando dio a conocer el plan de búsqueda, y uno observa un tono, una cierta forma de aproximarse a los hechos y cómo esos hechos nos han marcado como país. Pero, lamentablemente, hay un tono crispado, lo reconoció el propio presidente, que se está imponiendo. Entonces, quizás hay cierta concurrencia respecto a temas, pero el tono y la forma en que se está llevando esta conmemoración de los 50 años, no sé qué opina usted, es bastante triste y es bastante preocupante, porque quiénes son los llamados a dirigir y tratar de liderar este proceso no lo están haciendo, al menos como yo creo que la sociedad y los chilenos esperábamos.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que tener ahí una distinción, si eso es producto de los 50 años o de un periodo de como de la retórica a la intransigencia, ¿no? Como que estamos capturados en esa retórica a la intransigencia, que además se alimenta de un cierto estilo combustible, en el fondo, ¿no? Soy intransigente, pero además, ¿no? Hizo el fuego, pero a mí me pasa, yo en esto quiero contar una experiencia personal, pero yo una de las cosas que me ha sorprendido para bien, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé para bien, pero porque quiero ocupar bien la expresión. Es primero, es la intensidad que tiene la actividad política, los parlamentarios. Es una vida, es una intensidad muy grande. Y lo segundo es la cordialidad del pasillo de la política. O sea, lo hablamos. Sí, la, que, o sea, la política tiene, o sea, una cosa que a mí me sorprende para bien, ¿no? Eso es lo que quiero decir.
Positivo,
es positivo. Es la cordialidad del pasillo del Congreso, en fin. Entonces, pero llega un momento en que, claro, en que o se prenden las cámaras o están, donde lo que se exalta es más bien la diferencia, en el fondo, ¿no? Como que eso queda marcado. Entonces, yo le decía a Matías el otro día que, claro, alguien podrá decir eso es un problema, sí, es un problema, pero ¿sabe qué? Pero en momentos de crisis
hay de dónde sacar.
Es la cordialidad, el pasillo lo que resuelve. Eso es el 15 de noviembre.
Sí, eso es el
15 de noviembre. ¿Me explico? O sea, total. Y yo creo que es muy relevante tenerlo presente. Yo el lunes estuve en el Congreso, se aprobaba un proyecto de ley a propósito de la reconstrucción de cárceles, que era un proyecto nuestro, el lunes en la Cámara de Diputados, que fue aprobado unánimemente, en fin. Y la semana pasada, la semana anterior había sido una semana bien intensa. Y claro, habían diferencias y todo, y la crítica, pero todos trataron de cuidar el lenguaje. Y de repente un diputado como que trató de nuevo de inflamar. Y yo dije, uff, aquí va a quedar un problema. Y todos siguieron, y como que fue una intervención con el... O sea, lo que quiero decir es que hay donde sacar. No solo que hay donde sacar, es que yo creo que también hay conciencia.
La pregunta compleja, estamos con Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Usted dice que a veces hay algunos que, claro, encienden el combustible, y bueno, pero...
Estamos todos metidos ahí,
pero el problema, y aquí la pregunta es difícil porque hay jefe. Que cuando el presidente enciende la pradera, cuando el presidente trata de cobarde a una persona que se suicida, incluso nadie se ha metido con el mérito de la condena o el demérito, sino nadie se metió en el caso Víctor Jara, por el cual fue condenado. Chocó, y a muchas personas de muchos sectores, yo lo he visto en lo humano, entre que no, a mí la persona no me calza en la personalidad que le conozco a la persona Gabriel Boric, usted es su jefe. Entonces, cuando el jefe de Estado rompe ese principio que debería ser como el primus inter pares de los ciudadanos, de él poner la calma, bajar la pelota al piso, él es el que la levanta, a lo mejor no ayuda mucho.
A ver, yo creo que estamos en un momento en que por este tránsito que hemos estado, todos tenemos que ahí jugar un rol. Y yo también creo que en el caso de la oposición también, una cosa que me sorprende,
que duda cabe,
una cosa que me sorprende es la política es un lugar donde se da con más facilidad la crítica que el halago, en el fondo, ¿no? O sea, esto casi entonces como estar de acuerdo en algo puede ser algo mal visto, en el fondo, pero yo creo que todos somos responsables de contribuir a generar las condiciones de...
¿Y el presidente más responsable que el resto?
Yo creo que todos somos responsables en esto.
¿En igual medida?
Yo creo que tenemos todos responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque la dinámica del debate público es una dinámica que se da en condiciones de, por las condiciones de transversalidad que se da con ciertas condiciones de igualdad.
¿Ayudó el encuentro la frase del presidente Boric?
Yo creo que a mí no me corresponde calificar las declaraciones del presidente. Yo, el presidente, en muchas de sus intervenciones lo que trata de representar también es el sentimiento de otro. En el fondo, yo creo, a mí no me corresponde calificar esas declaraciones por razones obvias.
Sí.
Pero yo creo que estamos en un contexto donde, además, si uno mira este año, por ejemplo, este año nosotros hemos tenido 65 sentencias de la Corte Suprema en materia de derechos humanos. Estas últimas semanas han sido semanas muy, muy intensas. Porque no solo está el caso de Víctor Jara, está el caso de Fuente Ovejuna, donde se asesinó a la madre de la ex ministra Venado, por ejemplo. Está el caso de Palacio de la Moneda. Además, hemos tenido los alegatos por primera vez, como que alguien se detiene a ver los alegatos que han ocurrido durante los últimos años en la Corte Suprema de un caso en específico. En esta vez es producto, yo creo que del gran testimonio, yo creo el aporte que ha hecho Cristóbal Jimeno con su libro.
Sí.
Que probablemente muchas personas no se detendrían a leer un testimonio distinto. Yo creo que esa ha sido la gran contribución. O sea, no solo la fuerza, la fortaleza, el mensaje que tiene el libro Cristóbal, sino que también cómo ha convocado a su lectura, ¿no? Y ver la imagen de él ese día alegando, cómo comienza su alegato, me parece que es de una potencia que sintetiza mucho esto, ¿no? Sintetiza esta, la lealtad permanente a persistir en las instituciones y en el derecho como una manera.
Ministro, obviamente persistiendo en el derecho, ¿usted sería partidario quizás de que los militares juzgados mayores de 85 años pudieran cumplir su condena en la casa?
Lo que pasa es que tenemos ahí la controversia de dos bienes jurídicos que son relevantes, que tenemos nada más por lo demás un debate muy documentado en la literatura, en el fondo, ¿no? Si queremos hablar de personas mayores de 75 años, que es lo que hace el proyecto de la...
Solo subí un poco 85.
No, pero es que es bien relevante desde el punto de vista de los datos.
Sí.
Desde el punto de vista de los datos, cuando uno lo mira, en personas mayores de 75 años cumpliendo condena en Chile son de 50.000 personas privadas de libertad, 263, de las cuales 153 son condenados por violaciones de los derechos humanos. Entonces, mejor transparentar, claro, para no decir
una,
que...
Es una ley dirigida a ellos,
obviamente. Y lo segundo, y esto es una advertencia que realiza la Corte en su informe al proyecto de ley que se está tramitando en el Senado, no me refiero a la enmienda de la convención, sino que al proyecto de ley, porque ahí es donde informa la Corte advierte que no obstante tener claridad las razones humanitarias, hay que tener cuidado con los efectos que esto tiene, precisamente en el caso de crímenes de lesa humanidad, por los efectos de impunidad que estos tienen. Por eso, el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad tiene un tratamiento distinto, incluso para el caso de los indultos. Entonces, es un tema que uno no puede pasar por alto en dos sentidos. Uno, en el tipo de crímenes de los cuales estamos hablando. Y el segundo, porque el Congreso ha puesto mucho énfasis en el último tiempo, sobre todo para el otorgamiento de beneficios, sobre... el derecho de las víctimas a ser escuchadas, que tampoco se encuentra en ese proyecto. Entonces, son de estas conversaciones difíciles, en el fondo, ¿no? Pero que yo creo que es conveniente transparentarla en toda la dimensión, precisamente porque no basta con la edad. Es también importante ver cuál es el tipo de delito que se cometió.
Nos quedan muy pocos minutos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y no quiero dejar pasar la oportunidad, al menos de tener su opinión, respecto de la ley de usurpación que se despachó del Congreso ayer en su último trámite legislativo. Sí. Y se ha producido ahí una controversia y el gobierno ha dicho que va a vetar.
Sí.
Lo que no sé si el veto ya está listo, el texto del veto, ¿qué se va a vetar? Porque ¿se va a vetar la ley completa o se va a vetar una parte?
La indicación, en el fondo.
Claro, y el punto es, ¿qué se va a vetar? ¿Por qué? Porque la controversia está dada en que... ¿En dónde está la autodefensa privilegiada?
La legítima defensa.
Legítima defensa privilegiada, disculpe. ¿Se va a dar cuando, por ejemplo, a una señor X le toman un predio y va a poder llegar con un grupo de sus trabajadores, por ejemplo, a pedir que desalojen? ¿Pueden disparar a su juicio en la ley como quedó sin mediar provocación o sin mediar ataque del ocupante o del que está tomando, y va a poder decir, ah, es que yo lo hice por legítima defensa?
Ya, lo que pasa es que ahí tenemos dos o tres temas que me parece que son relevantes. El primero, esto es como el ejemplo de lo que estábamos hablando. Lo que hay es amplio acuerdo sobre el tema de usurpaciones.
Sí, claro.
Eso es lo primero.
Sí, en la gran mayoría.
Entonces, pareciera que lo que hay es un desacuerdo entre... sobre el proyecto, no, entre no, la posición del gobierno.
Aumenta apenas, le da espacio para seguir alegando mientras esté tomado el predio. Entonces,
estamos de acuerdo en que aumenta penas. ¿Por qué? Porque las penas irrisorias, sí, sí. Y esto tiene una lógica, ojo. Y es porque la usurpación, estamos hablando de un sistema legal que se construyó hace muchísimos años, creía que para efecto de recuperar la propiedad era más eficaz la acción civil que la acción penal.
Ah, pero otros, claro, tiempos.
Otros tiempos. Lo que quiero decir es que el derecho tiene ciertas lógicas. Sí. Y esas lógicas, en algunas ocasiones son bellas, pero con el tiempo que no, como que envejecen mal. Entonces, es evidente que en el caso de usurpaciones es necesario, por todos los temas que conocemos, abordarlo desde el punto de vista penal. Eso significa aumentar penas, significa resolver el problema interpretativo, cuánto dura la flagrancia, entonces, sí, la flagrancia es permanente. Ojo que cuando tú tienes la flagrancia hay otros efectos que están vinculados a eso, ¿no? Es decir, eso permite, ¿no?, entre otras cosas, la reacción de personas para ponerlas a disposición de la policía, ¿no?
El uso de la fuerza pública en cualquier momento, digamos.
Claro. Pero también de un particular con, sí, el propósito de retener a alguien para ponerlo a disposición de la fuerza pública.
Ya, pero tú no puedes disparar, así, sácate de mi periódico, pa, pa, pa.
Lo que pasa es lo siguiente, que cuando tú pones ahora la legítima defensa privilegiada,
¿sí?,
y que supone una reacción, y ahí viene toda la discusión que se puede entender o no por usurpación violenta, generas el incentivo, y ese es el problema, ¿no?, a la autotutela. Entonces, la discrepancia del Ejecutivo es respecto de ese asunto en particular. ¿Por qué? Porque no solo el Ejecutivo, sino que los expertos que concurrieron tanto a la Cámara como al Senado advirtieron que ahí hay un riesgo. Y esto es importante porque es legítima defensa con flagrancia juntas, ¿no?, en el fondo, ¿no? Si yo moderara la flagrancia, por ejemplo, en usurpaciones, que solo intervenga la fuerza pública, claro, el efecto de legítima defensa, uno podría decir como que compensa en algún sentido, aunque yo creo que es un riesgo. Lo que quiero decir con esto es que no hay que perderse en un tema. Estamos todos de acuerdo que hay que abordar usurpación, aumentar pena de flagrancia, etcétera. Pero ojo que ahí hay un riesgo. Lo que no puede pasar es que, porque existe una discrepancia técnica sobre ese punto, que está, donde está asociado el veto, la estrategia del tipo de veto, por cierto, eso tiene un efecto desde el punto de vista de la votación, así que yo no puedo exhibir cuál es el tipo de veto.
El argumento, claro.
Estamos abordando ese aspecto en concreto, pero decir a partir de eso que se está a favor de los usurpadores, porque me sirve para ejemplificar, no solo explicar la situación de usurpaciones y el veto, sino que también para ejemplificar cómo se da el debate público.
Lo que,
¿no?,
sé que sea, disculpa, José, pero sea, los que están a favor del veto, no sé si usted, pero hacen ver que como quedó la ley, va a poder llegar don Juan, quien es el tomado,
y eso es un riesgo en la manera en que
va a poder llegar y decirle, muchachos, salgan de mi predio, no, pa, a disparar, porque podría llegar don Juan con una manga de no sé, con unos sicarios, ¿no es cierto? Pues caso extremo. Alguien me dice, es que no es así, porque para que don Juan y sus amigos, sus trabajadores, puedan utilizar las armas contra los tomadores, es porque los tomadores o los usurpadores le dispararon a ellos primero, es decir, se están defendiendo.
Sí, ahí viene el punto de que es los contornos de la usurpación violenta. Ojo con eso. Porque todo el debate de legítima defensa, que supone que además es una causal de exculpación, es privilegiada porque te exime de alguno de los requisitos, sí, tradicionales de la legítima defensa. No es que estemos hablando de legítima defensa pura y simple, es que hay una presunción metida en su interior, ¿no? Ese es el riesgo, y a mí me parece que esa discrepancia es una discrepancia jurídicamente legítima, y ese riesgo advertido es el que el Ejecutivo no comparte que quede como está, porque implicaría de alguna otra manera reconocer autotutela, y ese es un riesgo, porque si hay algo sobre el cual descansa el derecho,
sí, claro,
es que no
en que hay estado.
Ahora, es obvio que tenemos un problema con las usurpaciones, es obvio que es un tema que tenemos que resolver, pero ojo con transformar esa discrepancia. Ahora, yo escucho de nuevo, a propósito de estos discursos, es que si el presidente veta, altera el sistema democrático, pero por favor, si el ejercicio del veto sí, es una facultad constitucional.
Y se usa muchas veces.
Y se usa muchas veces. Entonces, sí. Por eso hay veces que esa retórica de la intransigencia lo que termina por opacar es el acuerdo sobre lo cual hay que resolver, que es, yo creo, lo que es lo relevante. En usurpaciones estamos de acuerdo en abordarlo del modo que... Ojo, después de que nos costó mucho tiempo ponernos de acuerdo sobre el punto.
Luis Cordero, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, no, ministro.
Gracias, ministro, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vemos pronto, espero.
¿Ya viene Terapia Chilensis antes?
Visionarios.
Hasta mañana, gracias. Chao.